De actualidad.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de estar con el doctor Shimshon Erdman. ¿Qué tal, Shimshon?
Muy bien, aquí estoy.
Muy bien. Shimshon Erdman es cirujano cardíaco, nacido en Uruguay, desde hace muchos años viviendo en Israel, forma parte del board de la Asociación Médica Israelí, es director de Relaciones Internacionales para América Latina y también miembro de CONFEMEL, muchas cosas más que podríamos expandirnos y hablar sobre tu carrera, pero hoy te queríamos convocar porque queremos aclarar el tema de la campaña de vacunación en Israel contra el coronavirus. A día de hoy, que estamos al lunes 18 de enero, pues los números de Israel son los mejores a nivel de cantidades del mundo, ¿verdad? Por cantidad de habitantes.
Así es. Nosotros teníamos hasta esta semana 2 millones de habitantes vacunados, pero puedo agregarte que en esta última semana, 300.000 de los vacunados recibieron la segunda dosis, cosa que eso es importante. Segundo, es el 20% de la población, el 80% de los mayores de 60 años, de 65 años. Pero no estamos contentos. La población se siente que todo está pasado y que no. ¿Por qué yo tengo que cuidarme? ¿Por qué yo tengo que usar las indicaciones, respetarlas, y otros no lo respetan? Es como todos los países. Estamos todos con ese problema de que la gente está un poco cansada un año después de haber comenzado. No entienden que en este momento estamos con la luz al final del túnel, porque empezamos a vacunar. Eso se supone que en el correr de para fin de marzo, primero de abril, tendremos el 60% de la población vacunada. Y ahí se va a poder cambiar, se va a poder estipular nuevas condiciones que todavía no las sabemos. Nadie las sabe. Pero esa es una realidad positiva, no una realidad negativa. No hay que temerle a la vacuna, hay que temerle a la enfermedad. La vacuna es una solución. Yo recuerdo, debido a mi edad, yo ya hace 50 años que estoy en Israel y vine con la edad de Cristo, 33 años. Yo me acuerdo cuando fue la epidemia de la parálisis infantil, de la polio, que no había nada, todo el mundo estaba desesperado, hasta que apareció la vacuna de Salt, que era una vacuna, la primera que apareció. Y con eso empezó a cambiar el mundo. Pero en este momento nosotros estamos en una etapa que el vacunarse es empezar a vivir, porque estamos encerrados. Yo no veo a mis nietos, a mis hijos. No salen. Eso sí, es real y hay que cuidarse.
Bueno, coincidiendo con estos buenos números en la campaña de vacunación, Israel está pasando por los peores momentos a nivel de cifras de contagios e incluso de muertos, ¿no? Hemos visto que a pesar de que llevan casi 3 semanas de confinamiento o con medidas restrictivas a la movilidad, pues el nivel de contagios no afloja. Acabo de ver en las noticias algo que me ha llamado la atención, que en estos últimos días Israel está también a la cabeza de los contagios por millón de habitantes. Es decir que...
Sí, es el 0.9%, 9%, es un disparate.
Es increíble.
Porque no se cuida, la gente no sabe cuidarse. Hay grupos que no se cuidan. Si nosotros dijéramos qué pasa en todas las ciudades, no es lo mismo. Depende de la idiosincrasia de los habitantes en esa zona. No todos en la zona de los más religiosos se cuidan, tendrían que cuidarse, ser más cuidadosos. Los rabinos más importantes dicen que hay que cerrar todo, pero hay otros menos importantes, que son muy importantes para ciertos grupos. Y esos abren todas las escuelas, Talmud Torah están abiertas. Y eso es un disparate. El porcentaje de niños y de jóvenes que están siendo ahora los enfermos graves subió en una cifra, en porcentaje muy grande. Antes no era así. Éramos los mayores, ahora son los menores. Mira, Jorge, el problema que tiene Israel no es distinto al problema de otros países. Lo que nos salva a nosotros es el sistema de salud que no está en manos de los políticos, sino está debido a un seguro nacional de salud que rige todas los HMOs. Tenemos 4 HMOs que son los proveedores de salud. Y ellos hacen su trabajo, y lo hacen bien. No hay una concentración donde vacunarse. Se vacunan en todas las policlínicas, tanto urbanas como rurales. La distribución de hospitales en Israel es... todos vivimos a menos de 30 kilómetros de radio de un hospital. Pero el hospital no es el lugar para vacunar. Vacunar es un lugar para tratar pacientes. Y en este momento se siguen abriendo departamentos especiales para la corona, porque no alcanza. El director general del Ministerio de Salud Pública pidió que en esta semana abran 1.200 camas más para corona. Fíjate, estas cosas, lo que es centralizado se está haciendo. Pero la vacunación fue lo que nos es, y esperamos que así sea, es lo que nos está llevando adelante, y lo que otros países no tienen esa organización. Porque claro, estas 4 HMOs, lo que en el Uruguay se conoce como mutualistas, Pronto Socorro de Brasil, eso es lo que salva el sistema. Se necesita un sistema organizado, apolítico, que le da la vacuna a todos, universalmente, sin distinción de color, credo o aspecto exterior. Inclusive logramos, porque la Asociación Médica de Israel está involucrada en las cosas positivas, no políticas, no populismo. Hemos dicho que no se puede obligar a nadie a vacunarse, pero sí que hay que vacunarse. Y están empezando a vacunar en las cárceles a los que están encerrados, no solo a los carceleros, sino hay que vacunarlos a ellos. Tuvimos el mismo problema en los hospitales, que se empezó a vacunar al cuerpo médico. Ok, médicos, enfermeras, pero se necesita vacunar médicos y enfermeras, camilleros, personal adulto. Y además los limpiadores. Ellos también necesitan ser vacunados. Y eso se ha hecho.
Bueno, hablábamos de los sectores de la población. Tú mencionabas el sector de los ultraortodoxos, que hemos visto que tienen una incidencia de contagio de hasta el 19%, según los datos. Pero también se menciona otro sector que tiene una incidencia muy alta, que es el sector de los árabes israelíes, ¿no? Con un 15%.
El sector de los árabes israelíes.
A diferencia, o sea, los ultraortodoxos, ya explicamos un poco sus características, el problema de ciertos rabinos y los seguidores. En el sector árabe, ¿cuál es el problema para esta tan grande incidencia?
Ese problema es muy específico. De acuerdo a la división y a la estructura de las sociedades en las distintas zonas, las familias, ahí hay parte que respeta y parte que no respeta o que no quiere respetar. Por ejemplo, estamos hablando de los ciudadanos israelíes árabes. No estamos hablando de la Cisjordania y de la zona de Gaza. Ahí la responsabilidad es directamente de las autoridades palestinas. Desde Oslo nosotros no tenemos nada que ver con ellos. Ellos se manejan solos, tienen su ministro de salud, tienen todas sus cosas, tienen dinero en Gaza para seguir haciendo cohetes y hacer ataques a Israel, y nosotros no tenemos por qué darles nada, pero que decir, les hemos ayudado. Y si van a pedir más, lo vamos a ayudar, porque es importante para nosotros desde el punto de vista humano y desde el punto de vista de las mantenerlo. Tú sabes que hoy en día las fronteras son fácilmente pasadas de un lugar a otro, y las enfermedades, este virus no pregunta si sos árabe o judío, si sos israelí o si sos pertenece a Gaza. Ellos atacan a quien se le pone en el camino.
Y nos decías, con respecto a los árabes israelíes, que también tienen una idiosincrasia, por ejemplo, el tema familiar, ¿no? Que se reúnen en grandes grupos.
Sí, ellos siguen haciendo sus casamientos y sus fiestas, y eso pese a que la mayoría de los alcaldes de las ciudades árabes están en contra y hacen mucha propaganda para que la gente respete. No logran mucho hacer. Ahí es un problema de idiosincrasia, de adoctrinamiento, de costumbres. No todo es fácil. Uh-huh. Bueno, por eso tenemos que preocuparnos menos. Nosotros estamos muy preocupados. Pero te puedo decir que el vacunado número 1 millón fue un ciudadano de Umm Fajr, árabe de allí. Él fue el que recibió la vacuna 1 millón. O sea que no hay distinciones en ese país.
Una pregunta, porque aquí en España, con el tema de la vacunación, vamos muy lentos, y se menciona mucho que aquí falta personal, especialmente de enfermería, etcétera, etcétera. En Israel, ¿cómo se resuelve eso? Porque para poner en marcha un sistema de vacunación tan intenso, pues hace falta tener mucho personal preparado. Solamente.
Sí, entiendo la pregunta, te lo puedo decir. Te dije, debido al sistema, nuestras clínicas rurales están en la ciudad, no están en los hospitales. Los hospitales sí hacen lo suyo. Esos lugares tienen servicios de vacunación normalmente. Y, por supuesto, lo han tenido que fortificar. Pero el problema que tenemos es que no alcanza la cantidad de personal médico y subalterno en los hospitales. Porque estamos, cada lugar donde hay pacientes y se abren departamentos específicos para corona, y hay mucha más cantidad de pacientes graves que no había antes. Nosotros pasamos la cifra de más de 1,000 y pico de pacientes graves. Eso es una cifra enorme. Y esa cifra, o sea, para eso sí, ahí es tu pregunta, está bien hecha. ¿Qué pasa con los departamentos? Y hay que hacer reorganizar departamentos que eran antes para medicina interna o para cirugía o para urología, y a transformarlos en departamentos para corona, para pacientes con corona. es otra cosa, es otro sistema. Hay que tener consideraciones distintas. Normalmente alguien se llega a tener un resultado de que es positivo cuando vive en una de las vecinales, lugares vecinales. Nadie va al hospital, no tiene que ir al hospital, se queda allí, se queda en su casa, porque si el hospital se hay otro problema. Mientras la oxigenación esté por encima del 92%, no se lo sale de la casa, se queda en la casa. Eso es importante. Y nosotros tenemos posibilidades de darles aparatos que crean oxígeno. No es que hay que cambiarles los balones de oxígeno todo el tiempo. Hay aparatos que crean oxígeno y esos son portátiles y se puede tener en la casa. Eso ayuda mucho.
Ajá.
Hemos aprendido a tratar la enfermedad distinto de lo que se hacía antes. Ahora se hace distinto. Sabemos que cuanto más personas estén intubadas, mayor problemas tendremos. Mayores posibilidades de muerte habrán. Cuanto menos intubemos y cuando más cuidemos al paciente, mejor será el pronóstico.
Claro. Lo que pasa es que, bueno, a veces los respiradores y los entubamientos ya son el último recurso, pero que están obligados, ¿no?
Sí, es verdad. No hay que esperar a intubar cuando se está después de haber sufrido mucho. No, si baja la oxigenación del 90 o 92%, ahí se entra otro tipo de respiración. No siempre hay que intubar, no siempre hay sistemas distintos, más fáciles, que dan oxígeno en mayor concentración, que son máscaras, y eso es bueno. Uh-huh. Hemos aprendido cuándo dar medicación antitrombótica. Hemos aprendido que hay cosas que se hacen y cosas que no se deben hacer. Hemos aprendido.
Una pregunta más. En Israel, una de las instituciones más sólidas y respetadas justamente es el ejército por toda la historia de estos 73 años o 72 años de existencia. Y dentro del ejército, pues hay una rama médica importante. ¿Esto está beneficiando, ayuda, contribuyen o de momento es un mecanismo de reserva para si la cosa se pone todavía peor? El utilizar a los médicos y servicios médicos del ejército.
Lo que ayudó mucho el ejército por su capacidad de desplegarse en cantidades muy grandes para ayudar a crear que la sistematización de lo que se necesita en distintas zonas muy con alto nivel de enfermedad, ahí los muchachos lo han hecho. Tenemos esa posibilidad. No necesitamos usar a los sistemas médicos del ejército. Ellos tienen que hacer lo suyo, nosotros hacemos lo nuestro. Pero sí, hay un problema. Cuando la cantidad de personal médico y subalterno tiene que entrar en cuarentena, eso nos impide muchas cosas. Y es verdad, hay muchos. Normalmente hemos estado en épocas que había más de 2.000 a 3.000 personas de parte del personal en cuarentena. Que sí que necesitas, eso recarga al resto del personal. Sí, se cuecen, en todos lados se cuecen habas.
Bueno, le agradecemos, doctor Erdmann, Shimshon Erdmann, que nos haya atendido porque nos lo puede explicar en primera persona y en español lo que está pasando a nivel médico, también las consecuencias y el proceso que en Israel está más avanzado de la vacunación, pero que en definitiva es el mismo proceso por el que van a atravesar todas las sociedades del mundo. Antes, recuerdo, en el siglo XX llamábamos a las guerras guerras mundiales, pero solamente afectaban a una parte muy pequeña de la geografía en comparación a esta guerra sanitaria que se está debatiendo sin fronteras, como mencionaba usted, en todo el planeta. Muchas gracias por
Jorge,
habernos.
hay algo más que
Sí,
podría decirte.
dígalo.
Primero hemos encontrado, y esto es reciente, de esta semana, hemos encontrado de que aquellos que se vacunaron por primera vez, a partir de las 2 semanas de estar vacunado, disminuyó en un 33% la contagiabilidad de esas personas. Importante. Y ahora se consiguió algo más, que aquellos que se habían vacunado contra la gripe se enfermaron un 10% menos. O sea que fue muy importante aquellos que se vacunaron contra la gripe. Puede ser que son más cuidadosos hoy en día, pero eso también es importante. Y otra cosa que se consiguió, hoy fue publicado, que la gente del hospital Sheba Merkaz, el centro médico Sheba, que es Tel HaShomer, de que aquellos que se vacunaron y a la semana de tener la segunda vacuna, aumentó las defensas a un más del 90% de lo que estaba calculado. O sea que es importante. Repito, hagan todo lo que puedan, organícense para poderse vacunar.
Muchas gracias, doctor Erdmann, y esperamos que la próxima vez que hablemos con usted sea de algo mucho más, en una situación mucho más optimista respecto a lo que estamos viendo, aunque esto ya, como decía usted, es una luz al final del túnel.
Muchas gracias.
Thank you.